El tema de esta charla es la evangelización. Los carismas dan credibilidad a la predicación evangélica.
Hermanos, es un día hermoso para hablar de los carismas en esta fiesta de la Natividad de María. María Santísima es el modelo de la vida carismática. Ella es la mujer que tiene carismas muy grandes de sanación, de milagros, de lengua. Ustedes saben que María Santísima oró en lengua también, y lo dice el libro de los Hechos. Dice que estaba reunida María, la madre de Jesús, con los discípulos, y el Espíritu Santo se posó sobre ellos y comenzaron todos a hablar en otra lengua. Y de ahí los teólogos hoy afirman, muchos teólogos afirman, que María Santísima también habló en otra lengua. No dicen todos, menos María Santísima, que dijo, yo no me meto en eso. ¿Verdad? Todos es todo. Comenzaron todos a hablar en lengua, que es un don de oración, como no lo va a tener. Y hoy vamos a hablar de los carismas, esos dones espirituales especiales que el Espíritu Santo nos da para la construcción de la comunidad. Todos los carismas están ordenados al crecimiento de la Iglesia, hacia la manifestación del reino. Algunos, sin embargo, parecen más ligados a la evangelización, que vienen a confirmar, a acompañar con signos. Por ejemplo, los carismas de curación, de milagros, de liberación de los espíritus malignos. Y los carismas manifiestan todo el poder de Dios, autentifican el mensaje, invitan a la conversión, acompañan a los apóstoles, a los que anuncian el Evangelio. Y estos signos vienen a confirmar que el Evangelio, como dice Romanos 1.16, es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, de todo creyente. Los carismas, lo sabemos todos, han existido en la Iglesia desde el principio, desde la fundación de la Iglesia, desde el Pentecostés. Pero como decía Pablo VI, la Iglesia vive hoy una nueva profusión de carismas. Decía Pablo VI en el encuentro en el Vaticano, el lunes después del Pentecostés, en el 75. La Iglesia vive hoy una nueva profusión de carismas. Y si el Espíritu de Dios está renovando los carismas y nos está dando una nueva profusión de carismas, nosotros debemos concluir que lo necesitamos. En un tiempo de tanto individualismo, de tanto egoísmo, donde muchos viven la soledad y el individualismo, el Espíritu Santo está regalando carismas que son dones para el otro, no son para nosotros. Y así, aumentando los carismas, es una invitación a construir la comunidad, porque todos los carismas son dones que ponemos al servicio del otro. El único carisma que es para nuestra edificación personal es el carisma de lengua. Dice San Pablo, el que ora en lengua, el que habla en lengua, se edifica a sí mismo, se construye. Cada vez que tú estás orando en el Espíritu, tú estás construyendo espiritualmente. Es un don de oración, el don de lengua. Pero todos los demás carismas son dones para poner al servicio del otro. Y nos invitan a construir la comunidad. Y acompañan la evangelización. Acompañan la predicación. Y ayudan mucho. Esta mañana hablando de este tema, como que me da cierto temor de que algunos de haber estado muy cansado por la noche tan hermosa que hemos pasado. Yo no quisiera que me pasara lo que me pasó, lo que pasó a un sacerdote de mi país, que tenía un gran problema, porque cuando él predicaba, la gente se dormía. Él no tenía el carisma de la palabra, ¿verdad? Y un día, el obispo siempre iba repitiendo que el ministerio de la palabra es el ministerio más importante del sacerdote. Y ese párroco, fastidiado con esto, un día fue y dio su renuncia. Y le dijo al obispo: yo vengo a dar mi renuncia porque usted siempre dice que el ministerio de la palabra es el ministerio más importante del sacerdote. Y yo cuando predico, hay gente que duerme, otros que hablan y algunos se salen durante la homilía. Entonces yo vengo a dar mi renuncia. Y el obispo quiso animarlo un poco y le dijo: pero padre, cambie su manera de predicar, haga algo un poco nuevo. Le dijo: por ejemplo, el domingo próximo vamos a celebrar la fiesta de María Santísima y usted, en vez de predicar como siempre, haga algo original que llame la atención a la gente. Y usted podría decirle a la gente algo así: hermanos, tengo una gran noticia para ustedes. Dice, todo el mundo se va a poner atento. Y esta noticia es que yo estoy enamorado. Y ahí te lo conseguí. Y dígale, estoy enamorado con una mujer casada. Y ella se llama María Santísima. Y entonces el padre, muy contento, volvió a su parroquia. Y el domingo subió al púlpito, muy animado. Y dijo: hermano, tengo una gran noticia para ustedes. Claro que todo el mundo escuchó. Dice, esta noticia es que nuestro obispo está enamorado. Dice, está enamorado con una mujer casada, pero su nombre se me olvidó. Es peligroso, ¿verdad? Ese día la gente no se durmió, pero el obispo aceptó su renuncia. Entonces, el Señor nos da esos carismas para edificar la comunidad. Creo que debemos ver un signo muy claro del llamado de Dios a edificar comunidades. Y esta nueva profusión de carismas es una invitación clara al servicio. Ningún carisma es señal de santidad. Ustedes lo saben muy bien. Por ejemplo, nosotros religiosos tenemos el carisma de la vida religiosa. Y el día de mi profesión religiosa no fue el día de mi canonización. Y no es señal de santidad, pero es un llamado al servicio y el uso de los carismas con paciencia, el uso de los carismas con amor, poco a poco nos puede ayudar a caminar hacia la santidad, porque es sencillamente el ejercicio de la caridad. Ningún carisma es señal de santidad, y esta es una gran confusión entre mucha gente que no conoce lo que el Señor está haciendo. Confunde carisma con santidad, pero nosotros tenemos que decirlo bien claro. Y cuando viven con nosotros durante 15 días, se dan cuenta que no es señal de santidad. No hay que argumentar mucho tiempo. Decía el cardenal Corrado Rossi, arzobispo de Nápoles, en un artículo, una entrevista exclusiva para la revista Ecclesia, él decía lo siguiente: en los primeros tiempos de la Iglesia hemos tenido un pueblo carismático. Ahora, cuando el Concilio Vaticano II ha descubierto de nuevo el misterio de la Iglesia, es decir, la Iglesia como comunión, y la comunión se hace en el Espíritu, he aquí que vuelve el pueblo a ser un pueblo carismático, pueblo santo. Los pequeños grupos que aceptan este fenómeno sean constituidos para ser fermento en las comunidades parroquiales, porque todo el pueblo de Dios debe ser carismático. No se puede predicar el Evangelio sin estos carismas, porque los carismas dan credibilidad al Evangelio. Entonces, si la Iglesia debe evangelizar, debe también expresar sus carismas. Y el Espíritu Santo los da cuando la Iglesia vive intensamente su comunión eclesial. Es un hecho que en estos grupos carismáticos, dice el cardenal, suceden cosas verdaderamente estupendas. Entonces el cardenal Ursi dice algo muy profundo e indispensable para el éxito de la evangelización. Se puede enseñar la religión, instruir en las doctrinas y memorizar los catecismos sin que los carismas del Espíritu estén obrando sus maravillas. Pero evangelizar es otra cosa. Evangelizar es proclamar que Jesús está vivo y Jesús hacer que lo acepte el pueblo como Salvador, como Señor de su vida. Y el pueblo necesita algo que da credibilidad a esta palabra. Y el Señor nos ha prometido acompañar la evangelización con estas señales, y Él lo hace. Y son muchos los carismas, son tantos que una vez yo preguntaba a un grupo de campesinos en un retiro carismático, ¿cuántos carismas hay? Y comenzaron a opinar, y algunos decían que 8, y otros que 20. Yo les dije, no, son 50. Dijeron, ¿cómo 50? Que no se pueden contar. Nadie puede hacer la cuenta de los carismas. Son tantos, 50. Porque el Espíritu Santo puede suscitar hoy nuevos carismas en la Iglesia, y Él lo hace. Y Él suscita nuevas formas de vida religiosa, con carismas nuevos que no tenían comunidades hace 50 años. Así vemos que los hermanitos de Foucault, por ejemplo, viven la pobreza de una manera distinta a lo que vivían los franciscanos en tiempo de San Francisco. Nuevos carismas, nuevas formas de vida religiosa. Y el Espíritu Santo tiene un poder infinito y no está agotado en el regalo de los carismas. Pero la sorpresa nuestra es ver que hay carismas que existían en la Iglesia primitiva y que se hacían muy escasos. Tanto que los que tenían esos carismas, la gente creía que eran santos. Y no, el Espíritu está renovando esos carismas en el mundo entero. Vemos, por ejemplo, yo voy a leerle un resumen de los carismas según un libro de un padre holandés jesuita, Hago un Mundo Nuevo, el padre Walter Smith, jesuita holandés, que murió hace algunos años, pero un libro muy bueno, lo tradujo. Entonces él divide los carismas, él toma las epístolas de San Pablo y va sacando una lista de carismas que menciona San Pablo para hacernos ver que San Pablo habla de muchos carismas y hay muchos más. Pero en la lista que él va sacando de las epístolas, en la primera los Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, él divide en tres grupos. Los carismas que se refieren referentes a la instrucción de los fieles. Y ahí él menciona el carisma de apóstol, de profeta, de doctor, de evangelista, de exhortador, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, el don de lenguas y el don de interpretar las lenguas. Todo esto para la instrucción de los fieles. Después él pone en la segunda categoría los carismas para el alivio, de los fieles en la comunidad, porque todos son para la construcción de la comunidad. Para el alivio de los fieles, él habla del carisma, Pablo habla del carisma de limosna, de hospitalidad, el don de asistencia, el carisma de sanación, el don de milagros y la fe carismática. Y después, en una tercera división, él pone los carismas relacionados al gobierno de la comunidad. Y ahí está el carisma de pastor, el carisma de aquel que preside la diaconía, los ministerios. Y hay muchos más, ustedes saben, el carisma de la vida religiosa, de la vida sacerdotal. Y la Iglesia va profundizando esta riqueza de carismas. En el concilio, el cardenal Ruffini decía que los carismas eran algo de la Iglesia primitiva, que ya había terminado. Y nos cuenta el cardenal Sunes que él, con un grupo de teólogos, se pasaron una noche entera preparando un documento para negar eso que había afirmado el cardenal Ruffini, y ahí comenzaron a hablar en el concilio mucho de los carismas, tanto que en Lumen Gentium, por ejemplo, tenemos pasajes hermosos sobre los carismas, donde los padres del concilio dicen que estos carismas, tanto los ordinarios como los más, tanto los extraordinarios como los más comunes, debemos aceptarlos con gratitud y agradecimiento, porque son muy útiles a la construcción de la Iglesia. El que se defiende del que no es carismático, que no quiere carisma, no ha captado que por tener el Espíritu Santo en su corazón, él tiene el Espíritu Santo con todos sus dones y carismas. Lo único que los carismas están en ti, pero no se han manifestado al exterior. Y cuando pedimos el bautismo en el Espíritu Santo, pedimos ser sumergidos en el Espíritu Santo. La palabra bautizar, que viene del griego baptizein, significa sumergir en, empapar en, zambullir. Cuando pedimos ese bautismo en el Espíritu Santo, sencillamente pedimos al Espíritu Santo, que está en nosotros, que mora en nosotros como en un templo, que tome el control de toda nuestra vida, que nos llene, que tome el control de todo nuestro ser. Y más me voy a abandonar en manos del Espíritu, más el Espíritu podrá utilizarme como Él quiere para la construcción del reino. Pero, dice Pablo, que el Espíritu de los profetas obedece a los profetas. Es decir, que el Espíritu Santo, que está en el profeta, no le quita su libertad, no lo obliga a profetizar. El Espíritu obedece al profeta. Y si el profeta no quiere dar la profecía, el Espíritu Santo no le quita su libertad. Y es una manera de discernir si una profecía es del Señor o no. Cuando una persona llega y dice, yo no pude callarme, tuve que hablar, yo no podía retener la palabra, eso es muy peligroso, porque entonces puede venir de un espíritu de mentira. Y lo he visto alguna vez en alguna asamblea de oración, una persona que comienza a profetizar con una voz muy fuerte, pero comienza a decir barbaridades. Y un día yo, en un grupo de 200 jóvenes, una catequista excelente, muy buena, fue atacada por ese espíritu de mentira. Y comenzó a profetizar, pero hablando de cosas estúpidas que no podían venir del Señor. Y yo me le acerqué y le dije, cállate, eso no es del Señor. Y ella estaba tan invadida por esta fuerza que la impulsaba, que no pudo ni obedecerme y seguía hablando. Y tuvieron que tomarla entre tres personas y sacarla a una sala al exterior de la iglesia, porque hablaba y gritaba y hablaba del fin del mundo. Y cuando llegamos a la sala, hicimos una oración. Yo hice una oración de liberación sencilla, y mandé al espíritu de mentira en el nombre de Jesús que saliera de esa hija de Dios, y ella comenzó a temblar y abrió los ojos. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella no recordaba nada de lo que había dicho. Eso puede suceder. El Espíritu Santo nunca nos quita la libertad, pero está en nosotros. Y Él está en nosotros con todos sus dones y carencias. Y más vamos a estar disponibles al Espíritu Santo, más Él podrá utilizarnos. Pero si no queremos ser ridículos, y si nos preocupamos mucho por el que dirán y por la opinión de nuestros compañeros, somos capaces de apagar el Espíritu en nuestra vida. Y esta es una tragedia, ver que el Señor quisiera actuar con poder y muchos no quieren hacer nada que no entienden. Y ningún carisma, ninguno se puede comprender de una manera racional. Ninguno. Por ejemplo, el carisma de lengua, ustedes se dan cuenta que es para muchos una dificultad, porque racionalmente yo no entiendo ni lo que digo, y cuando oro en lengua no hay interpretación de la oración. Dice Pablo que el que ora en lengua no habla a los hombres sino a Dios, nadie en efecto lo entiende, y el Espíritu en nosotros está orando a Dios utilizando a nosotros, utilizándonos. Ningún carisma es racional, es un don gratuito de Dios, es un dinamismo que Dios nos da para fortalecer la evangelización, para fortalecer la construcción del reino. Y si tomamos, por ejemplo, vamos, no podemos repasar todos esos carismas de que nos habla Pablo, pero vamos a ver algunos de los que se están renovando y que vemos después del bautismo en el Espíritu Santo aparecer en muchos. Vamos a tomar el don de lengua, que tanta dificultad y tanta crítica ha suscitado, y sin embargo es sencillamente el don de lengua del Pentecostés. Durante el concilio hemos orado todos los domingos, pidiendo al Señor renueva en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostés, en la oración que hacíamos todos los domingos, y el Señor comenzó a responder a la oración de su pueblo. Él dice, pedid y se os dará, y Él es fiel a su promesa. Y hemos pedido renueva las maravillas del Pentecostés, y el Señor comenzó después del concilio, en el 66, en la Iglesia Católica, a renovar esas maravillas del Pentecostés. Y cuánta lucha contra el don de lengua, por ejemplo, porque no lo entendemos y queremos entender todo, y como no es racional, no podemos explicarlo más que aceptarlo gratuitamente. Entonces hubo mucha oposición, pero hoy día son miles de sacerdotes y seglares y hasta obispos y cardenales que oran en lengua todos los días, y ya no es el mismo problema que era hace 10 años. Yo me recuerdo que cuando llegué a Santo Domingo, era el primer sacerdote que había aceptado la renovación carismática después de mi sanación, y comenzamos grupos de oración, y como había recibido el don de lengua en Los Ángeles en una misa, celebrando misa, yo naturalmente oraba en lengua todos los días, y en el grupo de oración oraba en lengua. Y había un padre jesuita que era muy preparado en su línea, y que hablaba en la radio católica de la diócesis. Él era un sacerdote que había estudiado mucho, y eso del don de lengua no lo entendía, y porque no lo entendía no lo aceptaba. Y él dijo, por radio, al principio, cuando la gente comenzó a recibir el don de lengua, él dijo, los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas. Y me recuerdo que mucha gente que había recibido el don de lengua no se atrevía a hablar en lengua porque no querían que se dijera que le faltaban vitaminas. Tuve que andar dando vuelta a las parroquias y decir que el padre sabe mucho, pero del don de lengua no sabe nada, y ustedes no pueden aceptar esto, porque el don de lengua es un don del Espíritu, es un don de oración. Y poco a poco la gente aceptó. pero le estamos probando ahora que no nos faltan vitaminas, porque la renovación está creciendo tanto en el país que ya él tiene que ver que no nos faltan vitaminas. En el año pasado predicaba, me refiero, en el seminario mayor de Lyon, en Francia. Había un grupo de sacerdotes así, eran 145, y comenzamos un grupo que tenían, que conocían la renovación. Ya el primer día comenzamos a orar en lengua, como lo hemos hecho aquí. Aquí hay muchos que conocen la renovación, pero allá de los 145 eran muy pocos los que conocían la renovación. Y el primer día hubo una murmuración contra el don de lengua, contra el canto en lengua. Algunos no aceptaban eso para nada. Y durante los recesos se veía crítica contra el don de lengua. Y el segundo día lo mismo. Y era un poco molesto oír tanta crítica contra el don de lengua. Y en la misa del martes, después de la elevación, yo comencé a cantar en lengua suavemente. Y algunos más que tenían el don de lengua comenzaron a cantar. Y cantamos algo sin saber qué. Y allí había un padre blanco, los padres de África, misionero en África, que es profesor en una universidad de África. Él enseña el árabe literario y es su manera de acercarse a los musulmanes en la universidad. Y él quedó derrumbado porque era uno de los más criticones contra el don de lengua. Y él quedó muy sorprendido porque después del canto, él nos dijo, después de la misa, ustedes han cantado en árabe literario. Y él tomó la... Él fue al pizarrón y escribió lo que habíamos cantado. Lo escribió en árabe literario y lo tradujo en francés. Y significaba, Dios hace misericordia. Fue eso que el Señor nos puso a cantar en árabe literario. Y ahí lo dejó escrito. ¿Y saben lo que pasó? Que se acabó la discusión. El Señor vino en ayuda de nuestra debilidad, porque íbamos a tener un lío con este grupo de intelectuales, profesores del seminario mayor, que no aceptaban el don de lengua y que no. Y con esto, y el Señor fue tan bueno que nos puso a cantar en el idioma de ese padre, que era especialista. Él era el único entre nosotros que entendía el árabe literario. Y él lo entendió bien y lo escribió, y era eso que debíamos cantar. Así que el Señor a veces viene a darnos signos que no es una cosa psicológica, es un don de oración. Y yo no lo entiendo, pero yo no entiendo ningún carisma, ninguno. Racionalmente, yo no entiendo el carisma de profecía. Y sin embargo, yo sé que la profecía existe en la Biblia. Y el don de profecía es un carisma tan grande que Pablo dice, aspirar a la profecía, porque la profecía construye la comunidad. La profecía es un carisma hermoso, pero explíquenme ustedes, por ejemplo, en el Congreso Carismático, en Roma, en el 81, el 6 de mayo por la noche, unos padres y seglares de Yugoslavia nos pidieron orar por ellos, porque la iglesia de Yugoslavia sufre mucho. Y nos pidieron orar por ellos, imponiéndole las manos para pedir por la sanación de la iglesia de Yugoslavia. Y oramos, y seguimos orando en lengua. Y después de la oración en lengua, a mí me vino una profecía muy fuerte, interiormente. Yo no podía medir la consecuencia de esa profecía. Pero la solté, la di, porque me vino con mucha fuerza. Y la profecía era esta, era el 6 de mayo del 81. La profecía era, no se preocupen, yo les enviaré a mi madre para cuidar de ustedes. 6 de mayo. Y el 24 de junio, un mes y medio después, fue la primera aparición de la Virgen Reina de la Paz en Medjugorje, en la parroquia del padre Tomislav Lasky, que era el sacerdote sobre quien estábamos imponiendo las manos. Y nos sorprende cuando sucede esto. Después la Virgen siguió apareciendo y en 2 años calculan que han ido más de 4 millones de peregrinos a Medjugorje. Yo no sé por qué dije eso, un impulso interior del Señor. No se preocupen, yo les enviaré a mi madre para cuidar de ustedes. Y la profecía se está renovando hoy y le ayuda en su predicación a veces. Ustedes están predicando y el Señor le da una profecía. Yo me recuerdo que en un retiro en Samaná, en la República Dominicana, teníamos a mi esposa, yo voy a ir a tu retiro y no cambiaré. Y vengo a confesarme. Y él estaba llorando. Y dice, vengo a confesarme. Y se confesó y le dijo al párroco, si usted puede usarme en algo, yo estoy a la orden de la parroquia, yo quiero hacer algo. El pobre se había sentido interpelado personalmente. Él fue el único en reconocer la profecía. Después él dio testimonio. Pero fíjense cómo hay que dejar espacio al Espíritu mientras estamos hablando al pueblo de Dios. Si somos todos templos vivos del Espíritu Santo, y si oramos y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, Él es capaz de cambiar una conferencia. A veces tenemos una charla preparada y llegamos y durante la oración que hacen por nosotros nos viene a la mente que no, que hay que hablar de otra cosa. Y el Espíritu nos da un discernimiento de la necesidad actual hoy de esta comunidad. Eso me pasó en Guatemala, había preparado una conferencia sobre la renovación, pero un poco explicando la renovación en cuanto a la doctrina, un poco. Y mientras me pusieron las manos y oraron sobre mí, el equipo nacional, y había ahí una gran asamblea nacional, me vino durante la oración en lengua que ellos estaban haciendo por mí, me vino a la mente claramente, habla de la importancia del testimonio, pero me vino como si fuera una palabra de conocimiento. Y yo cerré mi charla y comencé a hablarles a ellos de la importancia de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida para evangelizar a nuestros hermanos. Y hablé durante una hora de la importancia del testimonio y ellos dijeron que fue la mejor charla de la que yo di, porque las otras la había preparado yo y esta la preparó el Espíritu Santo y yo la di en nombre de Él. Entonces hay que estar abierto a esto. No vayan a creer que son privilegios de uno o dos. El Señor dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen. Creamos que somos templos vivos del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo antes de hablar al pueblo de Dios, antes de predicar. Yo, el año pasado, nosotros tuvimos un retiro sacerdotal en mi congregación. Un sacerdote famoso, muy conocido en América Latina, que nos dio un retiro de una semana, que nos dio ideas muy lúcidas, muy claras, pero él ha sido capaz de predicar una semana entera a un grupo de 50 sacerdotes sin hacer una sola vez la señal de la cruz, sin rezar un Padre Nuestro y menos sin invocar al Espíritu Santo ni a María Santísima. Él tiene todos sus títulos y su doctorado y llegaba y se sentaba ahí y nos hablaba muy bien, pero nos dejaba fríos porque el Espíritu no pasaba. Era la inteligencia que se estaba llenando de ideas claras, pero no llegaba al corazón. Y esto es lo que dice el Papa Pablo VI en su documento Evangelii Nuntiandi, en el número 75. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia crece. Él es el alma de esta Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Escuchen bien esto. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él. y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, disponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora a la buena nueva del reino. Es decir, que invocando al Espíritu Santo, Él nos ayuda y nos puede, ustedes lo han visto en su ministerio, nos puede dar cosas nuevas que no teníamos en nuestra charla y salen mejores que las nuestras. Y Él dispone el corazón de los que escuchan para acoger la buena nueva. Y sigo leyendo un poco más. Dice Pablo VI, las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción directa del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto vacíos y desprovistos de todo valor. Nosotros vivimos en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu. Y termino diciendo lo que dice un poco más luego el Papa: puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Y fíjense cómo los carismas son dones que acompañan la evangelización, en particular algunos carismas como sanación, milagros, profecía, como también discernimiento, a veces que ayuda mucho. Todos los carismas dan credibilidad al Evangelio, pero para aceptar los carismas hay que morir. Hay que morir. Una iglesia es carismática solo en la medida en que es capaz de perder la vida, si es preciso, para que viva el Espíritu. En la medida en que es capaz de morir sin cesar para abrirse a la nueva creación de una humanidad renacida en Jesucristo muerto y resucitado. El Espíritu viene a desalojarnos de nosotros mismos. Nos hace ser pobres en nuestra certeza y nos recuerda que somos siervos inútiles. El fuego de la renovación carismática, insospechable y real, algún día abrazará la humanidad entera. Eso es profecía de Joel, que se va cumpliendo. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero los carismas nos hacen morir a nosotros mismos. Le voy a dar algunos ejemplos. Porque como decía el obispo, tenemos un problemita con los micrófonos, ¿verdad? Y la gente dijo, y con tu Espíritu. Y nosotros tenemos un problemita con nuestro respeto humano. Y el Señor nos obliga a morir al que dirá, a morir a la opinión de los demás y a perder nuestra propia reputación si hace falta para que pase el Espíritu. ¿Qué importa que dos o tres digan que yo soy loco si a través del ejercicio de un carisma consigo que un alma se arrepienta, como ese hombre que estaba en el retiro, pero haciendo un desafío a su esposa y aceptando el ejercicio de un carisma de profecía? El Señor le habló al oído a él y lo interpeló, y el hombre se arrodilló y lloró. Y los carismas son así. Pero si yo comienzo a decir, será cosa de mi imaginación, y qué va a decir la gente si yo comienzo a imponer las manos a los enfermos, van a decir, ese se cree Jesucristo, o dirán tal vez, como decía el padre anoche, este es un brujo, este es un espiritista. A mí me han dicho espiritista y brujo y de todo. Pero los frutos están poco a poco para convencer al pueblo de Dios de que los carismas auténticos son un dinamismo para edificar la iglesia. Y digo que nos hacen morir a nosotros mismos. Les voy a contar esto. La primera vez que prediqué un retiro carismático a sacerdotes era en México, hace como 5 años. Yo había predicado el seglar, pero el sacerdote. Entonces llegué ahí, eran 210 sacerdotes. Yo estaba con el padre Diego Jaramillo y era el primer retiro carismático para sacerdotes solo. 210 sacerdotes y dos obispos. Y yo le contaba lo que le estoy contando a ustedes, más o menos, sobre la vida del Espíritu. Pero ellos, como que era el primer retiro y algunos no parecían creer esto de que había visto sanaciones, ciegos, ojos y sordos. Y algunos parecían decir, bueno, ya está bueno, no diga más. Y yo vi que había una resistencia. Y le dije, yo entiendo que algunos de ustedes tienen dificultad para aceptar todo esto. Pero vamos a orar por los enfermos aquí. Aquí mismo el jueves va a haber una misa de sanación y ustedes verán que es verdad, porque algunos entre ustedes se sanarán el jueves y podrán dar testimonio y verán que es verdad. Pero cuando llegó el jueves, a las 5 de la tarde, era la Eucaristía, y cuando llegó el momento de la oración por los enfermos, yo pensaba, ¿por qué dije eso? Comencé a tener miedo, porque yo me había comprometido sin reflexionarlo mucho a que Jesús iba a sanar a algunos y verán que es verdad. Pero ahí como que uno comienza con su respeto humano, qué va a pasar y qué van a decir. Y comencé la oración por los enfermos y seguí orando en lengua y me vino una palabra de ciencia. Pero caramba, qué difícil era decir, porque yo pensaba, si me equivoco, aquí me van a analizar, son 210, y si me equivoco, qué va a pasar. Y seguí orando en lengua y sudaba frío, porque nos hace morir el Señor, es como tirarse a caminar sobre el agua, porque es un impulso interior del Espíritu. Pero, ¿qué prueba matemática o física tengo? Ninguno. Y la primera palabra era, aquí hay un sacerdote de 56 años de edad que sufre del corazón. Y en ese momento siente ese calor en la región del corazón y el Señor lo está sanando. Y el sacerdote se cayó sentado llorando, porque él sufría del corazón, se reconoció y tenía 56 años de edad. Y yo le había dicho a los sacerdotes, antes, ustedes no podrán decir que son cuentos de viejas, porque aquí no hay viejas, nada más hay sacerdotes y obispos. Y entonces siguió la oración y venía otra palabra que decía, aquí hay un director de seminario que sufre mucho la columna vertebral y él siente en su columna vertebral un frío intenso y el Señor lo está sanando y puede dar testimonio pronto. Y siguió así, yo recibí, no sé, era como un golpe que el Señor quería dar a la incredulidad de los mexicanos. Durante 20 minutos recibí poco a poco más y más palabras de ciencia o de conocimiento, que es lo mismo. Y terminamos, y la mitad de ellos estaba llorando, parecían una banda de viejas en la capilla. Y al otro día, viernes, yo le dije, si quieres, vamos a pedir algún testimonio, porque la palabra de ciencia sin testimonio, en vez de edificar, podría destruir. Si no comienzan a aparecer siquiera algunos testimonios, ese ministerio no se puede ejercer sin ministerio, porque es para edificar la fe. Y cuando la gente descubre que era verdad, la fe en la presencia de Jesús crece. Pero si no hay testimonio, la palabra de ciencia no sirve para la edificación de la fe de la asamblea. Y comenzaron a acercarse. Y uno grande viene y dice, aquí no hay muchos directores de seminario, pero yo soy uno. Y yo tenía años sufriendo la columna vertebral. Y cuando el padre dijo eso, yo me sorprendí y sentía frío en la espalda, pero pensé que era psicológico. Y dice, cuando llegué a mi cama y comencé a dar vueltas en mi cama, buscaba dónde era que me dolía la columna y no encontraba más el sitio. Y me siento sano. Y daba gracias a Dios. Y así, ese día hubo 13 testimonios en México, entre los 210 sacerdotes, que confirmaban muchas palabras de ciencia. Yo le di gracias a Dios por no dejarme solo. Y a veces le digo al Señor, si no aparece ningún testimonio aquí, yo me voy huyendo, porque tengo miedo. Si nadie da testimonio anoche, gracias a Dios, han comenzado aparecer algunos testimonios, y otros me han hablado en privado, que crean que son ellos que están sanándose de tal o tal cosa. Hay enfermedades que no son fáciles de testificar de una sanación de una vez, porque hay que pasar siquiera un día, a ver cómo va. Pero el Señor es bueno y siempre nos manda poco a poco los testimonios. Y yo le doy ya le hablo de este carisma porque yo le pido al Señor que se lo dé a todos ustedes, especialmente en dirección espiritual, en la confesión. Qué bueno será. El cura de Ars tenía este carisma, y como en aquel tiempo no conocían la renovación carismática, no sabían cómo llamar eso, decían que leía en los corazones. Pero no es leer en los corazones, es recibir una palabra de conocimiento del Señor. Un sacerdote que estaba muy apenado en Guatemala, y en el retiro sacerdotal pidió oración, y estábamos orando por él dos, y el Señor me dio una palabra de conocimiento que decía: tú has sufrido mucho durante tus estudios de teología en una gran universidad de Europa, que era en Salamanca, y tú has sido herido porque no querían aceptarte en la ordenación. Y después, cuando tú has venido aquí a Guatemala, alguien te levantó un chisme delante del cardenal de Guatemala, que acaba de morir, y no era muy fácil ese cardenal, y alguien te levantó un chisme acusándote de problemas con una mujer casada. Así me vino la palabra de conocimiento, y este era el problema del padre. Y entonces, sí, llorando, recibió sanación interior y le volvió la paz y la alegría. El Señor quiere quitar a todos que nos molesta, y en la dirección espiritual yo le pido a Dios que a todos se lo dé ese carisma, y el ministerio de evangelización también. Yo insisto en este carisma porque yo lo veo tan útil en la orientación, en la dirección espiritual, y no hace falta afirmar algo categóricamente. Mientras tú estás dirigiendo a una persona en dirección espiritual y escuchándola, el Señor puede poner en tu corazón una idea bien clara, y tú no vas a afirmar, porque no es tan fácil estar seguro si es mi imaginación o si es la voz del Espíritu. Pero tú puedes muy bien hacerlo en forma de pregunta, como lo que le conté del aborto, por ejemplo. Yo le pregunté: ¿tú no has tenido algún problema con un aborto? Y la muchacha dijo: ¿quién se lo dijo? Y era eso su problema, y eso sucede. Háganlo en forma de pregunta, pero estén atentos a la voz del Espíritu. Todos son portadores del soplo del Espíritu, que mora en ustedes con todos sus dones y sus carismas. Y más vamos a aceptar morir a nosotros mismos, más el Espíritu para pasar en nosotros. A veces yo oigo personas decir: yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, ser sumergido en el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo tome el control de toda mi vida. Pero yo no quiero el don de lenguas. Yo le digo: bueno, tú no puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo si tú pones límite al Espíritu, porque ser sumergido en el Espíritu es como si yo te tomo y te voy a zambullir en el mar, y tú dices: yo quiero que tú me bajes profundo en el mar, pero no quiero mojarme la boca. No podemos, porque si voy a ser sumergido en el Espíritu del Señor, tengo que aceptar que con el control de toda mi vida, y tratar de estar disponible y pedirle fidelidad, y pedirle al Señor que me dé fidelidad a lo que su Espíritu quiera hacer en mí. Y si un día me equivoco, aprovecho para humillarme, porque yo estaba orando en una iglesia en Canadá y recibí la certeza interior que alguien a la derecha se estaba sanando del hombro derecho, y le pedí que levantara la mano. Él no podía levantar el brazo y sentía una sanación profunda. Y para edificación de la fe de la asamblea, yo dije: hay alguien por ahí a la derecha que no puede levantar el brazo derecho y siente un frío intenso en el hombro. Él había tenido un accidente y no podía tener el brazo como preso. Y que levante el brazo porque el Señor lo está sanando Y yo miraba y nada, y nada, yo existía, tenía la certeza interior que sí, y nadie levantaba la mano. Entonces yo dije, ¿no hay alguien aquí que sufre del hombro derecho y no puede levantar el brazo y está sintiendo ese frío? Y allí se levantó el brazo. Y me di cuenta que el Señor me había dicho, alguien que está a la derecha de la iglesia. Y yo decía, alguien que está a mi derecha. Entonces el hombro lo está así, estaba bien. Él estaba a la derecha en la iglesia, pero no a la derecha mía. Y el hombre se sanó y dio testimonio. Y así podemos hacer errores, claro, pero es increíble cómo en los retiros parroquiales, dos o tres palabras del Señor despiertan la fe, ayudan mucho, acogen todo, todo lo que hay. Carisma de sanación, oren por los enfermos y un día el Señor sana a un enfermo. Utilicen el sacramento de los enfermos y verán cómo a través de ese sacramento no hace falta que uno esté moviéndose para darle los santos óleos, basta que esté enfermo. Nosotros en Canadá teníamos la mala costumbre de dejar el sacramento de los enfermos para los últimos momentos, ya cuando uno iba a morir, le llevábamos los santos óleos como si fuera un pasaporte para ir al cielo, pero no es eso, y para pedir sanación. Y tanto que en Canadá llamábamos el sacramento de los santos óleos los últimos sacramentos. ¿Ustedes también? Nosotros decíamos los últimos sacramentos. Y un día en la escuela la maestra le preguntó a los alumnos, ¿cuántos sacramentos hay? Y una niña dijo, ya no hay sacramentos. Y dice la maestra, ¿cómo que no hay sacramentos? Dice, no, porque cuando se murió mi abuelita, a ella le dieron los últimos sacramentos. El Señor está recordándonos que hay sacramentos todavía y los está revitalizando, pero pongan al servicio de los enfermos este sacramento y oren por los enfermos y no se preocupen si sanará o no se sanará y si no se sana, ¿por qué sanará? Yo creo que ahí no nos toca a nosotros. Una vez yo predicaba en cerca de Medellín en un gran encuentro en la sede y Monseñor Rodríguez me había pedido llevar al ministerio de sanación y era una multitud de más de 30.000 personas en el Congreso Nacional de la Renovación. Y la primera palabra de ciencia era, aquí hay un hombre que está cojo de la pierna derecha y en este momento la pierna le tiembla mucho, que se levante y camine porque el Señor lo está sanando. Y un hombre sentado en primera fila dijo, soy yo, y se levantó y comenzó a caminar. Y era un cojo de Medellín, muy conocido del grupo de Medellín, y fue un aplauso al Señor, pero un periodista que vio eso, quedó tan asombrado, que él fue a hacer una entrevista después del Congreso y me dijo, padre, ¿cuántos enfermos ha sanado usted en su ministerio? Y dije, yo, ninguno, nunca. Y dice, es como esa cosa. Y dije, bueno, yo oro y Jesús sana. Y él puso en primera plana, en el periódico el colombiano, el padre ora y Jesús sana. Entonces, por fin hay uno que no. Y cuando ustedes llegan a convencerse de esto, no se preocupan tanto si sanará o no se sanará. Tienen un enfermo, ustedes tienen compasión por él porque sufre, le hacen una oración. Y ya, ustedes han hecho su trabajo. Lo que falta es pertenecer a Jesús. ¿Lo sanará o no lo sanará? Pero yo, a mí no me gusta que comencemos a estudiar y por qué no se sana. Como Dios no quiere la enfermedad de nadie. Eso no es verdad. Nunca es voluntad de Dios que uno esté enfermo, pero Dios acepta nuestros sufrimientos ofrecidos, unidos a los sufrimientos de Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Pero eso sí que hay que afirmar a la gente que nunca es voluntad de Dios que estemos enfermos, porque si fuera la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos, no tendríamos derecho ni a tomar una pastilla para quitarnos un dolor de cabeza, porque entonces estaríamos ofendiendo a Dios. Si es voluntad de Dios que yo esté enfermo, no podría ir al hospital y a aceptar una operación y a tomar medicina. Jamás es voluntad de Dios que yo esté enfermo. Hay personas que reciben una vocación especial. El Señor le pregunta si aceptarían sufrir por tal cosa. Por ejemplo, lo que le pasó a Mark Robert. Ella, aquí tengo su foto, si algunos después quieren verla, el día de su muerte. Ella estaba enferma en cama y el Señor le preguntó si aceptaría sufrir por los sacerdotes y por las religiosas que abandonan a ellos. Y ella aceptó. Y entonces recibió los estigmas de Cristo y en su frente vemos claramente donde la corona de espinas fue puesta por el Señor en este fenómeno místico y las llagas que tiene en la frente todos los viernes sangradas y ella en los últimos años de su vida estaba ciega por la mucha sangre que le caían todos los viernes en los ojos durante todo el día. Como esta vocación, el Señor no quería su enfermedad, pero le preguntó si aceptaría sufrir. Después que uno está enfermo, Dios puede pedirle a uno aceptar ese sufrimiento por la salvación del mundo. Pero la enfermedad no es voluntad de Dios. Dios es un Dios de vida y vino a dar vida y vida abundante. Y siempre es en la línea de la voluntad de Dios pedir nuestra sanación y después abandonarse a lo que Dios decida. Algunos tienen miedo de pedir su sanación, dicen tal vez Dios me ha enviado esta enfermedad y si yo pido sanación estoy en contra de la voluntad de Dios y esta es una falsa espiritualidad. La enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del pecado de la humanidad. Dios no quería la muerte. La muerte entró en el mundo, dice San Pablo, por causa del pecado. Y Dios le dijo a Adán, morirás de muerte, castigo del pecado. Pero Dios, que es fuente de todo lo bueno, no puede ser fuente ni de la enfermedad ni de la muerte. La fuente de la enfermedad y de la muerte es el pecado de la humanidad, no el pecado personal, porque un niño de 2 días no ha pecado, puede enfermar, pero pertenece al género humano y hereda este castigo por el pecado original de la enfermedad y de la muerte. Y entonces, fíjense cómo Jesús vino a destruir el pecado y él gozosamente da signos a su pueblo de que él destruye el pecado, que lo borra con su sangre. Él da signos visibles sanando enfermos, manifestando su victoria sobre el pecado y resucitando glorioso del sepulcro. Él manifiesta su victoria total sobre el pecado porque lo destruye hasta en sus últimas consecuencias. No quiere decir que resucita hoy a todos los muertos, que él ha resucitado a Lázaro y a varios más, y resucitó el glorioso del sepulcro. Y cuando enfocamos esta realidad del pecado en el mundo, y que la enfermedad y la muerte son castigo del pecado, y Jesús viene y destruye el pecado, y quiere manifestar su victoria a través de signos para su pueblo, y él resucita muerto son signos de su victoria total, y él sana enfermo, y son signos permanentes en la iglesia de que Jesús sigue triunfando sobre el pecado. Y por eso debemos aceptar gozoso este carisma de sanación en nuestro Salvador, el carisma de milagros. A veces hay personas que se preocupan y nos dicen, ¿cómo es que en Lourdes tienen una oficina internacional donde estudian todos los casos de sanación y en un siglo han aceptado oficialmente nada más 64 milagros y ustedes en la renovación carismática hablan de sanaciones por docenas? Y es que no saben que en Lourdes hubo muchísimas curaciones, pero han tomado casos particulares y lo han estudiado los médicos. Yo hablé con el doctor Manciacán, que es el director de la oficina internacional de Lourdes, nos invitó a comer con el chanoine Lorenzen y el padre de Moleo, y él durante 2 horas nos hacía preguntas en el encuentro que tuvimos, porque a él le molestaba un poco ver que los carismáticos daban testimonio de que me sané de esto y de esto. y decía, ¿cómo es? Yo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros le hemos contado que en la renovación carismática no nos preocupamos por saber si una sanación ha sido milagrosa o no. Lo que damos gracias a Dios por una vez antes que fue. Y él entonces nos dio detalles. Por ejemplo, en Lourdes, desde el año 1858, cuando se sanó Catalina Latapis, hasta Sergio Ferrer, sanado en el 1968, más de un siglo, se han confirmado oficialmente 64 sanaciones milagrosas, oficialmente reconocidas como tales por la Iglesia, 64. Sin embargo, dice el doctor Manciafa, que cuando él llegó como director de la Oficina Internacional de Lourdes para los Enfermos en el 72, dice que había inscrito